Señor ministro de Hacienda, buenos días. Ministro Mauricio Cárdenas, bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlos.
Ministro, esta reunión con el alcalde Peñalosa ayer, este anuncio de que el metro va a ser elevado, ¿qué significa en todo este larguísimo proceso para llegar al metro de Bogotá?
Bueno, lo primero, Néstor, es que el cheque por 9.65 billones de pesos está vigente. La Nación lo ofreció el año pasado. Se le otorgó una formalidad, que es la figura del aval fiscal, es decir, esto ya está en firme. Son 9.65 billones de pesos que tiene el distrito disponibles para resolver los problemas de transporte masivo de los bogotanos. El gobierno nacional quiere que esto se haga rápido, quiere que el metro se haga rápido, que la obra comience, que genere empleo, que estimule la actividad económica y, naturalmente, que concluya rápido para que le resuelva los problemas de transporte masivo a los bogotanos. Para nadie es un misterio que la nueva administración distrital, incluso desde la semana después de las elecciones, a finales de octubre del año pasado, planteó la posibilidad de modificar el metro original y contrató un estudio que finalmente fue entregado el día de ayer. Ayer conocimos los resultados de ese estudio. Fuimos invitados por el alcalde a una reunión de trabajo en su despacho para que ellos presentaran las nuevas ideas que tienen con respecto al metro, que se las resumo de la siguiente manera.
Sí, señor.
Que vaya por el mismo corredor, casi que por la misma ruta, con una diferencia, al llegar al centro.
¿Cuál es la misma ruta, ministro?
Por la carrera décima, como estaba originalmente previsto, sino se va por la avenida Caracas hacia el norte, no va por la 13 como estaba originalmente previsto, sino por la Caracas, y en la parte norte de la ciudad también sigue por la avenida Caracas, ya no por la carrera 11, es decir, toma la avenida Caracas. Ese cambio mantiene, digamos, el corredor original. Y la diferencia más importante de todas es que no va subterráneo, sino elevado. ¿Qué plantea el distrito? Que al hacerse elevado se reducen los costos y se reducen los riesgos de construcción. Y que de esa manera se puede financiar no solo el metro, sino también un sistema de troncales de Transmilenio que alimenten el metro. Entonces lo que se plantea ahora es un paquete que incluye metro elevado y troncales de Transmilenio que son alimentadoras del metro. Por ejemplo, una troncal en la avenida Ciudad de Cali hacia Bosa, que recogería toda la población que vive en esa zona suroccidental de la ciudad para que puedan llegar al metro. Entonces esa es la propuesta que nos entregaron ayer. El gobierno la va a revisar. Obviamente en estos temas la posición de la administración distrital es importante, obviamente en estos temas que los estudios técnicos sean serios, estén bien hechos, es importante, pero la posición del gobierno es que esto no dilate, que esto no demore, que la obra se pueda empezar pronto, que este cambio de tren subterráneo, tren elevado,
pero ministro,
que es la preferencia del distrito, pues no signifique demoras para que los bogotanos tengamos una solución al problema de transporte masivo.
El año pasado, que el alcalde era Gustavo Petro, usted entregó el mismo cheque, por la misma cifra, para un metro diferente, con un trazado diferente. Ese cheque de hace un año y tres meses, eso fue en mayo del año pasado, ese cheque, pues resultó, como se lo dijeron en su momento, inclusive Petro, yo no sé, no recuerdo de quién fue el bautizo, que era cheque chimbo.
¿No fue la doctora Marta Lucía Ramírez que dijo
Petro
que era el cheque chimbólico?
¿El cheque chimbólico?
¿Qué expresión tan desafortunada? Porque pues sí, lo que estamos viendo hoy es, mire, el cheque está vigente. Lo que ha planteado el distrito es, lo queremos utilizar con unos ajustes frente a lo que había propuesto la administración anterior. Queremos que sea un metro elevado, no un metro subterráneo. Bueno, si todo es por mejorar el proyecto y porque los recursos rindan más, pues bienvenido, pero el cheque sigue vigente. Y lo que he dicho, los fondos están disponibles, pero el país tiene muchas necesidades. El país todos los días le hacen a uno peticiones de proyectos en diferentes regiones del país, la gente reclama más inversión pública. Entonces, este cheque está disponible, pero hay que utilizarlo rápido. No lo podemos dejar ahí en el tintero indefinidamente, porque pues la Nación tiene, insisto, muchas
mejor
necesidades,
dicho, ministro,
que atender.
El cheque tiene qué vigencia, porque ya se aguantó la polémica con Petro. Si es el mismo cheque, ¿hasta cuándo usted cree que no caduca, mejor dicho?
Mire, yo digo lo siguiente, Néstor, este proyecto sí tiene que estar ya en licitación en algún momento el año entrante, es decir, que haya licitación. Que es que lo que la gente realmente cree es cuando hay un contrato ya con una empresa que va a construirlo. Entonces, la licitación debería ser el año entrante por tarde, de manera que el llamado acá es, bien los cambios que el distrito quiera introducir para mejorar el proyecto, para que pueda transportar más pasajeros, eso en el fondo es el objetivo, que le resuelva el problema a más personas, pero ojo, también aquí hay un tema de tiempos, la ciudad quiere el metro, la ciudad quiere ver que se inician esas obras y que la licitación se haga máximo en el 2017. Yo creo que ese es el plazo razonable para que esto sea una realidad.
Y sobre todo, ministro, hay un tema de plata, porque fue precisamente por estos cambios de diseño que el metro de Medellín terminó costando el triple, ¿no? Primero se dijo que no, que vaya por el río, después no, que pase por el centro de la ciudad. Ahora estamos en Bogotá exactamente en la misma discusión, no, que subterráneo, no, que ahora elevado. ¿Cómo se va a hacer precisamente para asegurar que esto no termine costando mucho más allá, precisamente a raíz de estos cambios de diseño?
Uno de los argumentos que se utiliza por parte de esta empresa consultora que se contrató para hacer esta evaluación es que es más riesgoso, es más impredecible cuánto va a costar un metro subterráneo a lo que cuesta un metro elevado, que en cierto sentido, como la geotécnica en Bogotá, el subsuelo es tan, digamos, tiene tantos problemas que el metro subterráneo puede dar muchas sorpresas, mientras que el metro elevado su costo es más predecible. Entonces, ese es un argumento que están utilizando a favor del metro elevado para que, primero, sea más barato y, segundo, tenga menores riesgos.
Señor ministro, ¿quién se va a encargar por parte del Gobierno Nacional de convalidar que los estudios que se están adelantando para adelantar el metro elevado realmente son satisfactorios para hacer
para
la modificación?
No augímetro, pues.
Claro, para que no es, se modifique punto, del subterráneo al elevado, sí.
Un punto absolutamente clave. Está trabajando un equipo técnico conformado por funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. Están validando lo que nos entregaron ayer. Y algo muy importante, el metro debe ser sostenible. No es solo construirlo y ponerlo a funcionar, sino que la tarifa sea razonable para la ciudadanía y que cubra los costos. Entonces, en ese tema también se está haciendo una evaluación de lo que significa el metro elevado. Esos trabajos se están haciendo esta semana, y aquí hay que tomar una decisión pronto. Si se le da luz verde al metro elevado, y ya entonces seguimos por esa vía, seguimos por esa propuesta, y empezamos a acelerar el proceso de contratación. Presidente Santos tiene algo muy claro. El ofrecimiento que se le hizo a Bogotá y a los bogotanos está en firme, 9.65 billones de pesos, pero queremos que el distrito, pasado esta etapa inicial del estudio y el cambio de diseño, proceda rápidamente en los aspectos ya de ejecución. Aquí lo que necesitamos es que el proyecto se haga.
Ministro, ¿hasta
sea
dónde?
El gran legado del presidente Juan Manuel Santos a la ciudad de Bogotá.
Cambiada la ruta, a ese tema es muy importante, que este sea el legado de Santos en Bogotá, cambiada la ruta del metro, ¿iría hasta dónde en el norte, ministro?
La propuesta que nos entregaron ayer es que el metro termine en la avenida Caracas con calle 63 y ahí conecta con un Transmilenio hacia el norte, que digamos que sería la extensión del metro, sin perjuicio de que más adelante ese mismo metro se pueda prolongar y llevar hasta la calle 127.
Bueno, lo importante es que esta vez ojalá sea, ¿no es cierto?
Sí, yo creo en esto, todos los bogotanos, quienes hemos visto los problemas de transporte en la ciudad, lo que queremos es solución, y sobre todo con ya el cheque, los 9.65 billones que el gobierno ha reservado en medio de una situación fiscal tan difícil, ahí los tenemos, los hemos guardado y cuidado, pero lo que necesitamos es que rápidamente se comiencen a convertir en obras.
Bien, ministro, la última pregunta se la quiere hacer Víctor Grosso. A ver, Víctor.
Ministro, buenos días. Quiero cambiarle un poco de tema para hablarle sobre la columna que recientemente escribió para el diario El Tiempo el doctor Gabriel Silva. Habla sobre temas de paz y dice puntualmente que no debemos tener miedo de endeudarnos más. Habla sobre el país como tal, de no debe haber miedo sobre el déficit fiscal, sobre las calificadoras de riesgo. De hecho, un párrafo que le voy a citar textualmente dice lo siguiente: al contrario de lo que muchos dicen, hay que dejar de adorar el becerro de oro que son las agencias calificadoras de riesgo. En circunstancias excepcionales como las actuales, las agencias deben pasar a un segundo o tercer plano. Teniendo en cuenta, ministro, la cercanía del doctor Silva con el gobierno, ustedes entre la asamblea de la ANDI cuando se comprometieron a presentar la reforma tributaria estructural este año en el mes de octubre y hoy, ¿el gobierno ha cambiado su postura frente a esta reforma tributaria?
No, en absoluto. Los columnistas, ustedes lo saben perfectamente, tienen unos mayores grados de libertad, se mueven y pueden decir las cosas con más autonomía. Yo soy el ministro de Hacienda, tengo una enorme responsabilidad y la responsabilidad es mantener el buen ritmo y el buen curso de la economía colombiana, y para eso tenemos que pues atender ante todo ese principio de la responsabilidad fiscal. Aquí no podemos pensar que a punta de deuda vamos a resolver nuestros problemas, tenemos que generar nuestros propios ingresos, tenemos que ser muy, digamos, responsables en esa materia y ese es nuestro trabajo, y por eso el país necesita una reforma tributaria estructural.
Ministro, cuando
sobre eso no hay ninguna duda, eso no es una imposición del exterior, no es un capricho, es una necesidad para que la economía siga por este buen camino. ¿Por qué? Porque la responsabilidad fiscal es la base de la confianza, y si no hay confianza, la economía se desordena. Entonces, pues, la función de un ministro de Hacienda es muy distinta a la función de un columnista
que
expresa sus opiniones
cuando hablamos
con libertad
ayer,
y con autonomía.
Ayer, comentando la columna de Gabriel Silva, pues coincidimos aquí en que seguramente cuando el río suena, piedras lleva. Que ahí había un mensaje, él es un hombre muy cercano al presidente. En algún momento, ministro, le pregunto muy concretamente, usted como ministro de Hacienda, ¿ha pensado en una emergencia económica para la paz?
No. Además, ahí hay una equivocación, y es que las emergencias económicas en Colombia no se pueden utilizar para hacer reformas tributarias estructurales. Es decir, ese no es el camino. Incluso, Néstor, se habla ahora mucho de las facultades que le otorgó el Congreso de la República al presidente para expedir todas las normas relacionadas con la paz. Y si usted mira con detalle, ese acto legislativo es muy expreso en decir que esas facultades no aplican para los temas tributarios.
¿Usted ha hablado con Gabriel Silva después de la columna?
No he tenido la oportunidad. Seguramente podemos conversar y tener perspectivas diferentes sobre esos temas.
Sí, pero seguro.
Pero no creo que en esa materia haya que especular más de la cuenta. El país necesita la reforma tributaria estructural, el país necesita mantener su disciplina fiscal, necesita mantener muy bien ancladas las finanzas públicas. Y claro, las personas pueden opinar y decir que estos son momentos en los que uno podría buscar es ante todo el endeudamiento y olvidarse del tema de los impuestos, que son temas siempre impopulares. Pero eso hoy en el mundo no es realista.
Ministro,
tenemos muchas razones por las cuales mantenernos muy firmes en esta política de responsabilidad fiscal.
Si los tiempos no dieran y no se pudiera presentar la reforma tributaria, ¿el gobierno pensaría en una emergencia económica para recaudar lo que se necesita para el posconflicto?
No, es que como le digo, las emergencias, que son mecanismos excepcionales, como también lo son las facultades que le otorgó el Congreso al presidente, no se pueden utilizar para legislar en materia tributaria.
Entiendo que ahí hay una clara respuesta al columnista, amigo del presidente, Gabriel Silva. 10:02. Ministro, gracias.
Gracias a usted, Néstor.
Feliz día. El ministro de Hacienda, 10:02, en Mañanas Blue.